Abran sus Biblias a Mateo 11. El papá de Dina también cumplió 60. Feliz cumpleaños. Es bueno regresar a casa. Mi esposa y yo acabamos de regresar de Puerto Plata, en la República Dominicana, celebrando 20 años de matrimonio. Llegamos esta mañana a las 5 de la mañana, me acosté a las 6, así que si digo algo raro esta mañana no soy responsable. Pero me alegra estar de vuelta. Por favor, marquen en sus calendarios el 25 de marzo. Vamos a tener un servicio de alabanza y adoración aquí, hace tiempo que no hacemos uno. Vamos a tener nuestra clase por la mañana, pero entonces cuando vengamos después y nos unamos después de eso, solamente vamos a cantarle a Dios y leer algunas escrituras. El título de mi lección esta mañana es El llamado al discipulado. Se me quedó el remoto. Esto es lo que he estado estudiando esta semana. Mirando hacia el agua, en una cabaña, toda la semana. Un lugar hermoso. Me levanté temprano una mañana para hacer reservaciones en un restaurante. Todo era incluido. Para mí eso es lo que son vacaciones. El desayuno, el almuerzo y la comida, todo era reservado. Y pues yo quería, pero había que hacer reservaciones, pero es incluido. Y fui a hacer la reservación y estaba en una fila y el sol brillaba por la cabaña y yo me quería parar en la sombra, pero le decía a la gente, yo estoy en la fila. Y la señora se voltea y me dice, pero vinimos aquí a estar en el sol. Y yo la miré y le dije, los morenos no hacemos sol. Yo le dije, ¿se han dado cuenta si van a la playa? ¿Cuánta gente se tira en la arena a agarrar sol? No, nosotros nos quemamos. Y ella me dice, tienes un punto, yo nunca he visto eso. Pero fue maravilloso estar ahí. Para mí, poder mirar hacia el agua y orar, eso es suficiente para mí. Yo no me metí en el agua ni una vez. Habían piscinas, es un lugar hermoso. Pero he estado estudiando el llamado al discipulado toda la semana. Miren, Mateo 11. Comenzando en el versículo 28, este va a ser nuestro texto. Bueno, comencemos en el 25 mejor. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Muchas veces, cuando hablamos del discipulado, correctamente, vamos a versículos como Lucas 9, que Jesús dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos, o vamos a Lucas 14 correctamente, donde dice que hay que contar los costos antes de seguirle a Él. Pero este versículo, yo les someto, está hablando del discipulado también. Antes de lo que yo acabo de leer, la Biblia nos dice que Jesús acababa de denunciar a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros porque ellos no se querían arrepentir. Le dice, ay de ustedes, Betsaida, si los milagros que fueron hechos en ustedes hubieran hecho en Tiro y Sidón, ellos se hubieran arrepentido en cenizas. Y más tarde dice, vengan a mí los que estén cargados y yo les daré descanso. Tomen mi carga y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Quiero hablar de tres cosas esta mañana. La invitación, los invitados y la promesa. La invitación primero. En el versículo 28 simplemente dice, vengan a mí. Esa es la invitación. Vengan, es un mandamiento. Es simple. Vengan. Pero requiere que uno elija hacerlo. Yo decidí ser discípulo, algunos lo hicimos hace 20 años, algunos fue hace meses. Pero es algo continuo que uno decide hacer. Jesús nos está llamando diariamente a venir hacia Él. Venir requiere que cambies tu posición. Cuando alguien te dice ven, te están pidiendo que cambies tu posición, que te muevas de donde estés. Hermanos y hermanas, tenemos que considerar quién nos está pidiendo que vengamos, porque eso hace toda la diferencia. ¿Estamos hablando del Creador del universo? Steve habló de eso en su clase, que habla de que Colosenses es la cabeza sobre todas las cosas. Él creó todas las cosas para su beneficio. Y dice, por Él, toda la creación se une. Este es el mismo Dios que habló y el universo existió. Él es el que nos dice a nosotros que vengamos a Él. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Es un mandamiento que tenemos que escuchar varias veces durante el día y a través de nuestras vidas. Pero quiero que noten algo. Jesús no te va a obligar a venir a Él. Él no lo va a hacer. Él quiere que vengamos hacia Él de nuestra propia voluntad libre. Pregúntense, ¿por qué diría vengan a mí? Yo creo que la invitación es que quiere decir que donde estamos no es bueno para nosotros. Porque si donde ustedes y yo estamos está bien, no te diría que vengan. Cambia de posición. Ven a mí. En otras palabras, hay algo malo en donde tú estás. ¿Me entiendes? Si todo estuviera bien, no nos diría que cambiemos de posición. Me encanta la simpleza del mandamiento. Vengan a mí. Eso no es difícil de entender. Es tan simple como es posible. Hay tantos mandamientos en la Escritura que son tan simples. Vengan. Vayan y hagan discípulos. Ámense los unos a los otros. Niéguense a sí mismos. Ama a tu prójimo. No tengas miedo. Confía en Dios. Busca primero mi reino. Considera a otros mejor que a ti mismo. Puedo seguir para siempre. Pero los mandamientos son simples. La invitación es simple. El llamado es simple. Pero la vida no es simple. Y yo creo que muchas veces hacemos el error. Pensamos que lo que Dios nos está llamando a hacer es fácil. No es fácil. Esto es lo más retante que uno puede hacer con su vida. Es acudir a Jesús. Es darle el control de todo lo que ocurre diariamente al Dios Todopoderoso. No es fácil hacerlo. Aunque el llamado es simple y fácil. Yo creo que muchas veces nos gusta lo fácil como seres humanos. Pero no siempre va a ser fácil. La vida para nosotros no se supone que sea unas vacaciones constantes. Mi esposa y yo nos fuimos por una semana. Y yo le dije, wow, se siente como que llevamos aquí 2 semanas. Y ella me dice, no, yo no siento eso. O sea, los días se iban lentos. Yo miré el reloj y decía, wow, es jueves. Están en la iglesia hoy. Cuando estamos en nuestra casa, los días pasan rápidamente. Pero la vida que Dios nos ha llamado a vivir no es necesariamente fácil. Pero la invitación está ahí. Y este estudiante en la universidad que hay que tomar electivas, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero yo trataba en mis electivas de tomar clases fáciles, por eso la llaman electivas. Yo no voy a elegir una clase difícil. Yo elegí hacer cosas fáciles. Aquellos de ustedes que tienen bachilleratos de universidad o lo que sea, diplomas, pues saben de lo que yo hablo. Pero él vio este curso de ornitología, estudio de los pájaros, básicamente. Y él dijo, ah, esto va a ser fácil, y entra a la clase. Y él dijo, solamente va a haber un examen final, esa va a ser su nota, no tienen que venir a la clase. Pueden ir al internet y mirar el curso. Y él pensó, ah, esto va a ser fácil, a veces él iba a la clase, a veces no. Y estaban mirando diferentes pájaros, él no sabía que existían tantos pájaros, pero esa es la ornitología, esos son los pájaros. El día del final, ustedes saben cómo es en la universidad, tú usas tu número de estudiante, así no pueden haber favoritos, no puedes poner tu nombre para que... Así que ellos se sentaron en la clase, él puso los papeles al frente de ellos y dijo, comiencen. Y lo que él había hecho es que había puesto fotos de todos los diferentes pájaros que habían aprendido durante la clase. Y dijo, identifica a cada pájaro solamente por mirar los pies. Y este hombre que piensa que está tomando un curso fácil, está sudando. Lo más seguro reconoció 2 o 3 de los pájaros nada más, de 20 pájaros. Los que fueron a la clase estaban escribiendo las contestaciones y hacia el final del examen los estudiantes se había ido. Él se levanta y dice, ¿qué examen es este? Y el profesor le dijo, ¿perdón? Él le dijo, ¿qué clase de examen es este? Nos enseña fotos, dice, identifica el pájaro. Y él dijo, esto no es justo. Y él puso su examen en la pila y dijo, no puedo creer que hizo esto. Y el profesor le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él se levanta los pies y dice, dime cuál es mi nombre. Pero la vida no se supone que sea fácil. Escúchenme, nos vamos a llamar a... Noten que Jesús dice, ven a mí. No debemos estar preguntando por qué. A veces hacemos eso. Pueden imaginarse. De nuevo, muchos de nosotros tenemos hijos y los hemos criado. Y cuando tú le dices a tu hijo, hey, ven acá. ¿Qué tú esperas? Tú esperas que te obedezcan, ¿no? Si el niño te mira y dice... volteado de la cara y no se mueve. Yo dije, ven acá, ¿verdad? Y él hace así. Algo viene por ahí a ese niño. Algo le va a ocurrir. Porque tú eres la autoridad. Tú no vas a permitir eso. ¿Cómo se creen que Dios se siente? Cuando Dios te dice a ti y a mí que vengamos y nosotros nos quedamos ahí parados, volteados de hombros, mirándolo a Él. ¿Y te crees que te vas a salir con la tuya? Tenemos que escuchar como esperamos que nuestros niños escuchen a nosotros. Déjenme enseñarles algo rápidamente en Salmo 95. Todas estas cosas están en la Biblia por una razón. Pueden buscarlo después, pero en Salmo 95:7, hablando de los israelitas, dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuando no aceptamos la invitación de Dios, el Señor se va a enojar. Igual que yo me molesto cuando mi hijo no me obedece, si le digo que venga. Digo, ¿sabes qué? Cuando tú te vayas de mi casa y seas adulto, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero yo soy el rey de este castillo y mientras tú estás viviendo bajo este techo, cuando yo digo ven, tú vienes. Y no me preguntas por qué. Así es que es. Dice Richard, eso suena como una dictadura. Qué bueno que te diste cuenta. Porque eso es lo que es. Yo soy el rey de mi castillo, no es una democracia. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer con la invitación? La rebelión es actuar como si nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Y Jesús nos está pidiendo que vayamos a Él. Porque más nadie puede ofrecer lo que Él ofrece. Cantamos de eso. ¿Qué puede limpiar nuestros pecados? Nada. Sino la sangre de Jesús. Es en la sangre de Jesús donde encontramos redención. Donde encontramos consuelo. Ahora hablemos de los invitados. Volvamos a Mateo 11. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Todos los que están agobiados y cansados. Para contestar la invitación, tienes que ser honesto con dónde estás. No hay vergüenza en reconocer nuestra necesidad de Dios diariamente. Hay problemas y cargas en nuestras vidas que solo Jesús puede arreglar. Así que les pregunto esta mañana, ¿qué les ha cansado y agobiado? Solo Jesús lo puede arreglar. Los ancianos, el evangelista no lo puede arreglar para ti. La iglesia no lo puede hacer por ti. Tu empleo no lo puede hacer por ti. Tu familia no lo puede hacer por ti. Tus hijos, tu esposa, solo Jesús puede. ¿Me entienden? Y por eso nuestra relación con Dios es tan crucial. Así que, ¿qué les ha agobiado y cansado esta mañana? ¿Es su matrimonio? ¿Sus hijos? ¿Sus finanzas? ¿Su salud? ¿Su situación de trabajo? ¿Su pasado? ¿Su presente? ¿O su futuro que se les preocupa? ¿Es pecado que no es confesado? ¿Son las preocupaciones de esta vida? Seriamente, ¿Qué los tiene deprimidos? Un cristiano nunca debe vivir así. Porque Jesús no vino a este mundo para añadir a nuestras cargas. No, Él vino a hacer lo opuesto. Me alegra que ustedes y yo somos los invitados, porque yo no sé tú, yo tengo problemas. Mis problemas tienen problemas. Y lo único que puedo hacer es llevárselo a Dios. Y seguir llevándoselo a Dios. Eso es todo lo que puedo hacer. Porque Él nos ha llamado a ustedes y a mí a una vida gloriosa, pero es una invitación constante. Y como los invitados tenemos que responder constantemente, diariamente. La gente que se cree que ya sabe todo en la vida no necesitan aplicar aquí, no necesitan solicitar. Si estás sentado aquí esta mañana pensando que lo entiendes todo, que no necesitas a Jesús, no necesito a este Dios de quien ustedes hablan, está bien, que Dios te bendiga. Yo sé que yo lo necesito. Pero si quieres ser sincero contigo mismo, tú sabes que lo necesitas también. Dice, tomen mi yugo y aprendan de mí. Dice, pónganse el yugo. Cuando uno ve a los bueyes en un campo, ya no vemos eso necesariamente en esta ciudad, pero tal vez si van a una granja lo puedan ver. Pero ponen esta gran viga sobre sus cuellos y ese es el yugo. Y la idea es ayudar al animal a mantenerse yendo derecho. A veces lo que queremos hacer es quitarnos el yugo. Y el yugo está ahí por una razón. Y Jesús dice, pónganse mi yugo y aprendan de mí. ¿Estamos aprendiendo todavía? ¿O pensamos que llegamos? Que ya lo entendemos todo. Yo he sido cristiano 26 años y todavía estoy aprendiendo. Me sorprende muchas veces que leo un pasaje y digo, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo que yo nunca me di cuenta que este pasaje estaba ahí? Constantemente estamos aprendiendo y creciendo. Y la realidad es que si no estamos aprendiendo, estamos yendo hacia atrás. Tenemos que mantenernos aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo del Maestro que es Jesús. Recuerden que somos seguidores de Jesús. La iglesia no lo va a hacer para ti. La iglesia no fue diseñada para eso. Ahora, alabado sea Dios que tenemos diferentes funciones en la iglesia para preparar a la gente para obras. Pero tenemos que seguir siendo aprendices. Jesús no nos llamó a una vida de pereza. Él dice, no, tomen su yugo y aprendan de mí. Él no dice, vengan al reino y siéntense y no hagan nada. No. Amén. Dice, porque soy apacible y humilde de corazón. Me encantan esas palabras. Dice, soy apacible y humilde. De corazón. No es como un sargento dando órdenes. No, es un Dios que nos ama, que es apacible. Si solamente, constantemente, siguiéramos yendo hacia Él y escucháramos el llamado, lo veríamos. Muchos de nosotros nos criamos creyendo en Dios, yendo a la iglesia. Y nos enseñaban todo tipo de cosas. Y es increíble, si uno se sienta simplemente. Una de las cosas que yo le digo a la gente cuando empiezan a estudiar la Biblia. Yo les digo, agarra un evangelio y simplemente mira a Jesús. Olvídate de todo lo que has aprendido y mira a Jesús. Mira cómo Él dice las cosas. Mira cómo las interacciones con otras personas. Mira cómo hace las cosas. A Él es quien estás tratando de seguir. A Él es quien yo estoy tratando de seguir. Y te vas a sorprender. Jesús No es este blanquito con una barba que se ve que brilla. Ese no es Jesús. Mi Biblia me dice que no había nada en su apariencia que le deseáramos. Él no era americano. Era del Medio Oriente. Donde hace calor todo el tiempo. Lo más seguro, ellos estaban bronceados todo el tiempo. Pero cuando vemos la Biblia y vemos a Jesús, vemos algo completamente diferente. Y por eso no me gustan las imágenes. Porque no son correctas. Ese es Jesús. Yo no sé de quién es ese, quién es el tío de ese, pero esas son pinturas del Renacimiento. Ellos no vieron a Jesús. Yo creo que el día que veamos a Jesús va a ser una de las sorpresas más grandes. No sabemos cómo se veía, cómo era su apariencia, pero tenemos que mirar a Jesús de acuerdo a las Escrituras. Y olvidarnos de lo que hemos aprendido y la que la gente nos ha dicho. No, mira lo que dice la Biblia. Va a cambiar tu vida. Nosotros somos los invitados. Ahora, hablemos de la promesa. Dice, vengan a mí y yo les daré descanso para sus almas. Esa es la promesa. Esto es una promesa increíble. Dice, yo les daré descanso. Él garantiza que encontraremos descanso para nuestras almas. El hombre más sabio que vivió de acuerdo a las Escrituras fue el rey Salomón. También fue el más rico. La revista Forbes acaba de salir con la lista de los billonarios y lo hacen todos los años. Y vi un artículo. Ahora está el dueño de Facebook. Van a ofrecer acciones en público. Y alguien me pregunta, ¿vas a comprar en Facebook? Y yo dije, no. Yo no envidio a toda esta gente porque ellos no se van a llevar nada de eso con ellos. Si yo tengo la oportunidad de conocerlo, yo le voy a hablar de Jesús. Pero estaba leyendo el artículo, supuestamente de las diferentes personas en su clase que él trató de que invirtieran en su compañía, y ahora toda esa gente, los que sí invirtieron en su compañía, son millonarios, y el artículo estaba diciendo, si yo hubiera sabido, toda la gente que no invirtió y no ganó. Pero tú no vas a encontrar descanso en nada de eso. ¿Ustedes leen las noticias? Algunas de esas gentes ricas son la gente más miserable del mundo. Aún este sitio donde fuimos en Puerto Plata tenía varios lugares donde la gente aterrizaba en helicópteros y se van por ahí y me están tratando de vender eso y yo digo, sí, sigue tratando. Oh, esto, buen estilo, no. Yo, segunda clase es suficiente para mí, yo no voy a pagar por eso. Es suficiente difícil para mí tener balance en la tierra para que tú me pongas en este invento. Yo no voy a montarme en un helicóptero, pero el mundo te trata de vender todas estas cosas pensando que vas a sentirte lleno. Salomón lo tenía todo. Podía hacer lo que quisiera. Él es el hombre más rico que vivió. Trató el placer, trató a las mujeres. Él tenía 1,000 mujeres a su disposición. Él hizo proyectos buscando las respuestas a esta vida. Y no pudo hallar descanso en nada de eso. Y lo increíble, al final de Eclesiastés dice, ¿sabes qué? Déjeme decirle lo que importa. Ya entendí. Busca a Dios y guarda sus mandamientos. Es así de simple. Porque ahí es que ustedes y yo encontraremos descanso para nuestras almas. Amén. ¿No es tan complicado? La vida sin Dios es miserable. Es deprimente. Está llena de ansiedad. No hay gozo, no hay felicidad, no satisface, nunca. Jesús vino a darnos descanso y no a cargar más nuestras vidas. La Biblia dice que sus mandatos no son una carga. Se hacen una carga cuando no obedecemos. De nuevo, siempre hay una decisión que podemos hacer. Pero no son una carga. Esto es una promesa increíble. Hay tantas promesas increíbles en la Biblia. Déjeme darle unas cuantas. Salmo 19, 11. Dice que en guardar los mandamientos de Dios hay gran recompensa. No solo recompensa, gran recompensa. En Mateo 5, en las bienaventuranzas dice, benditos son cuando los persiguen y falsamente dicen cosas de ustedes. Regocíjense y alégrense porque grande es su recompensa en el cielo. Dice, porque los están tratando como a los profetas. Apocalipsis 22:12, la Biblia dice, miren que vengo pronto, Jesús está hablando y mi recompensa está conmigo. No solo tendremos descanso en este mundo, sino que tendremos descanso para nuestras almas. Amén. Si yo les preguntara, piénsenlo. ¿Cuál es el mueble más importante en su casa? Este es el mío. Ese es el mueble más importante que tengo. ¿Saben por qué? Ahí es donde yo descanso diariamente. Es una cama tamaño king. Por muchos años yo no podía entender la diferencia entre una cama king y una queen y una double. La queen, el king es que te das vuelta tres veces y todavía estás en la cama. Eso es king. Esa es la cama rey del rey. Yo pasé horas de mi vida durmiendo aquí. Yo pagué dinero por esto. Pero a mí fue bien gastado. Porque yo paso horas ahí. Sin broma. Yo me acuesto ahí. En dos minutos ya yo me dormí. Yo estoy cerca de Dios. Ahí encuentro descanso para mi cuerpo. De vez en cuando venimos de algún lugar y mis hijas se meten en mi cama. Y yo les digo, ¡Ey! ¿Qué pasó? Váyanse a sus camas, esa es la mía. ¡Ay, papi, tu cama es grande y es caliente! La nuestra es una single. Hay una razón para eso. Single quiere decir soltero. Un día cuando tú te críes y tengas un esposo y tengas hijos y tengas el dinero, entonces te puedes comprar una cama king. Pero esa es mi cama, así que váyanse. Sape. Pero ahí yo encuentro descanso. Pero encontramos descanso en Jesús. Diariamente. Si llevamos su yugo, si aprendemos de Él, tenemos que seguir escuchando el llamado. No solo una vez. Es diariamente. Cada semana. Que no solo encontraremos descanso para nuestros cuerpos en esta vida, pero que un día encontraremos descanso para nuestras almas. Eso es excitante para mí. Me encanta ser discípulo de Jesús. Sentado en la playa esta semana, orando, dándole gracias a Dios. Le daba gracias a Dios por mi esposa. Si no hubiera sido cristiano, nunca lo hubiera conocido. Dios me dio la ayudante perfecta. 20 años. Nunca he pensado en el divorcio. Nunca he mirado a otra mujer. No estoy diciendo eso para echármelas y para que piensen que soy gran cosa. No, muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Lo menciono porque es una bendición que Dios me ha dado en Cristo. Pasé la semana entera dando gracias por tantas parejas que nos han ayudado en nuestro matrimonio. Cuando yo estaba siendo terco y obstinado. Y no estaba siendo el esposo que necesitaba ser. Y supliendo sus necesidades. Fuimos allí al sitio de servicio, al cliente. Dije yo, este es mi aniversario número 20. Yo le dije, ¿cuál es el mejor restaurante aquí? Se llama The Jazz. Ah, ¿cómo yo voy ahí? Esto es para miembros solamente, la gente que viene con los helicópteros. Y yo le dije, bueno, yo no soy miembro. Ah, pues no puedes entrar. Y yo le dije, ¿cuál es el número 2? Este es restaurante brasileño. Y yo dije, ¿cuánto es eso? $90 por persona, me dice. Y yo rápidamente dije, ok. Le hice la suma y dice, ok, vamos. Estoy aquí celebrando 20 años con mi esposa y él empieza a escribir estas cosas y voy a sacar mi tarjeta de crédito. Yo no tengo deuda de tarjeta de crédito, yo lo pago inmediatamente, pero él me mira y dice. Él me dijo, no le voy a cobrar. Feliz aniversario. Mi esposa no sabía. Fuimos al lugar, nos sentaron, tenían globos, pusieron luces, nos cantaron, feliz aniversario, fue maravilloso. Y yo no pagué un centavo. Dios es bueno. Comparto eso para decir que como cristianos, hermanos y hermanas, Dios nos bendice de tantas maneras, diariamente. Y lo único que dice es, ¿sabes qué? Sigue viniéndose a mí. ¿Estás cansado? ¿Tu yugo? Sigue viniendo y encontrarás descanso para tus almas. Que Dios los bendiga.